Las leyes y las políticas de inmigración están cambiando constantemente. Todos los días hay algo nuevo en las noticias. Esto deja a los inmigrantes con la pregunta, ¿qué debo hacer ahora? Para responder a esta y otras preguntas relacionadas a inmigración, nos da gusto presentar el programa Inmigración, sus derechos legales, con la abogada Melissa Oakland, traído a ustedes por el bufete de inmigración Rancho Law.
Buenos días. Este programa es cortesía de la oficina de Rancho Law. Quien le habla es su abogada de inmigración Melissa Oakland, con mi asistente Marixa Sánchez. Para comunicarse conmigo, pueden llamar al 916-313-9072. 916-313-9072. Y nuestro número particular de Stockton, 209-219-2377, 209-219-2377. Puede llamar con cualquier pregunta inmigratoria, no solo lo que discutimos hoy. Rancho Law está aquí para defender sus derechos, traer esperanza y ofrecer soluciones. Estamos comprometidos a ayudar a nuestra comunidad inmigrante. Llámanos 916-313-9072, 916-313-9072 o para Stockton 209-219-2377, 209-219-2377.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Y para usted, abogada, buenos días también y varias preguntas.
Con mucho gusto.
Quiero empezar con un artículo que apareció en el New York Times referente a un estudio publicado por el Pew Review Center. Este año, el cual estimó que el número de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos fue de 10.7 millones en el 2016. El máximo fue 12.2 millones en el 2007. Para estar claro, en el 2016, cuando el presidente Barack Obama dejó el cargo, el número de inmigrantes indocumentados que vivían en los Estados Unidos se encontraba en el nivel más bajo de la década. Abogada, ¿por qué cree que ha pasado esto?
Es interesante, es una cosa realmente que disgusta, pero también es interesante en el sentido que Trump siempre dice que él no quiere los ilegales, que él no quiere los indocumentados, pero parte del problema es él, porque por ejemplo con Obama nos dio el DACA, el cual sacó muchas personas de ser ilegales a ser legales. También Obama no quitó el TPS, eso no le estaba quitando el estatus a esas personas. También en el tiempo de Obama, y todavía existe hoy en día, hay el perdón I-601A, que es para personas que entraron ilegal, aún están aquí legalmente en los Estados Unidos, y sé que se han casado con un ciudadano americano, un residente permanente. Eso le ha dado la residencia a muchísimas, muchísimas personas.
Claro.
Entonces sí, habían menos indocumentados en el 2016 cuando Obama terminó de ser presidente, pero parte de eso es que Obama no estaba creando este problema porque no le estaba quitando el estatus a la
Ahora
persona.
Ahora casi es una crisis.
Bueno, es horrible porque hay personas que tenían estatus que ahora no tienen estatus.
Claro.
Y entonces, por ejemplo, también ahora en las noticias se habla mucho de los cambios que él ha hecho al asilo, con la caravana, que no pueden entrar ilegal, tienen que pedir asilo en la frontera, y otros como haciendo el asilo más difícil para los que han sido víctimas de gangas o víctimas de violencia doméstica. Esos son personas que con Obama pudieran haber logrado el estatus y ahora le han quitado las opciones. So, sí, había menos indocumentados en el 2016, pero parte del problema es Trump causando este problema de indocumentados.
Totalmente.
Pero todavía hay opciones. Como había mencionado, el perdón I-601A es un perdón que todavía estamos usando todos los días para ayudar a inmigrantes ilegales a recibir beneficios de inmigración, recibir su residencia. Llámenos 916-313-9072, 916-313-9072 o nuestro número de Stockton 209-219-2377, 209-219-2377.
Pero el estudio también indica que en medio de los cambios económicos y políticos globales, hay menos inmigrantes mexicanos indocumentados hoy en día y muchos más centroamericanos, aunque todavía constituyen la mayoría de los inmigrantes ilegales que viven en los Estados Unidos hoy, la migración mexicana se ha desacelerado.
Sí, eso siempre va a depender de las condiciones en los países de uno. Las personas vienen a nuestro país cuando la situación en sus países empeora. Lo mismo hemos visto con Venezuela, por ejemplo, con Brasil. Eso es simplemente, como dices, son cambios económicos y políticos globales que van a influir. Ahora, aunque sí, como mencionas, la mayor cantidad de inmigrantes ilegales que están ahora en los Estados Unidos son mexicanos. La mayor cantidad que están entrando no son mexicanos ya, son de Centroamérica.
El estudio también presenta que el tipo de inmigrante indocumentado que vivía en Estados Unidos en el 2016 había estado aquí durante alrededor de 15 años. Dos tercios de todos los inmigrantes indocumentados que, según los investigadores, habían vivido en los Estados Unidos por más de 10 años.
Y yo creo que para personas que no son familiares con las comunidades inmigrantes, es sorprendente eso. Sí. Pero sí, los inmigrantes indocumentados típicamente no son personas que acaban de entrar. Como has mencionado, dos tercios de los inmigrantes indocumentados llevan aquí por lo menos 10 años.
Ya no debieran ser indocumentados.
Exactamente. Y es una cosa para mí que me da mucho placer, estas personas que llevan tantos años aquí en los Estados Unidos ilegales y que al fin le puedo lograr la residencia y le cambia la vida.
Sí.
Salen de las sombras, pueden entrar en la luz, ya no se tienen que preocupar, ya no se tienen que esconder. Y también esto es algo, la cantidad de tiempo que lleva estas personas en los Estados Unidos es también algo que yo como abogada nota que para a los inmigrantes de recibir beneficios de inmigración, porque ellos mismos se dicen, bueno, ya llevo aquí 10 años sin problemas, ¿para qué voy a aplicar para beneficios de inmigración?
Ese para qué es difícil.
Es porque precisamente inmigración está deteniendo personas, está, ahora es como, inmigración puede estar buscando otra persona completamente diferente, pero si se encuentra con otra persona ilegal, te van a detener
por
igual.
Por supuesto.
Es evitar problemas, ver qué opciones tienes y si te conviene aplicar. Porque no siempre hay una solución. A veces los clientes vienen a nuestra oficina y le digo muy claramente, mira, no le conviene aplicar o no le conviene aplicar en estos momentos. Debes esperar, debes tomar tal paso, lo que sea. Pero para muchas de estas personas sí hay soluciones, sí se pueden lograr la residencia, no tienen que estar aquí ilegal más. Y yo le digo a los clientes, no espere hasta que inmigración esté tocando en la puerta. No espere hasta que te enfrentes con un oficial de inmigración. Toma los pasos ahora para decidir cómo quieres progresar con futuro.
Con karma.
Sí, exactamente. Y bien preparado el caso,
sí.
Sin presión. Y no solo eso, algunos de estos indocumentados que nosotros hemos ayudado tienen niños que también están indocumentados. Y
sí.
Si esos niños están menores de edad, lo podemos incluir en la aplicación. Y eso le cambia el futuro completamente.
Totalmente.
A estos niños. Yo le digo, si no lo estás haciendo para usted mismo, por lo menos hazlo para los niños. Y aunque tengas niños ciudadanos americanos, esos niños dependen de ti. Necesitas
sí.
tener tu estatus. Y más, la primera, una consulta primera, lo cual es simple, es gratis.
Sí.
So, no pierdes nada en ver cuáles son.
No, y con un abogado de experiencia.
Claro, no pierdes nada en ver cuáles son sus opciones y si les conviene pedir beneficios. 916-313-9072, 916-313-9072 o nuestro número particular de Stockton, 209-219-2377, 209-219-2377.
Las noticias están reportando que la administración de Trump ha eliminado los requisitos de verificación de antecedentes del personal que trabaja en el campo de detención más grande del país para los niños inmigrantes. El motivo es el creciente, casi fuera de control del campamento y los crecientes costos. En junio, el gobierno abrió en un albergue temporal para niños migrantes en Tornillo, Texas, con la intención de albergar a unos pocos cientos de niños, la mayoría de los cuales llegaron a la frontera con la esperanza de encontrarse con familiares y vivir en los Estados Unidos. Pero la ciudad de Tienda explotó en tamaño y muy pronto miles de niños fueron enviados para quedarse. El exdirector de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados aprobó la decisión de renunciar a los chequeos por abuso infantil y negligencia para los más de 2.000 miembros del personal. Desde que abrió la instalación, según informes, la oficina había asumido que los miembros del personal habían sido sometidos a controles de huellas dactilares por el FBI. ¿Pero qué pasó? Que no fue así. Los empleados recientemente contratados todavía no han recibido verificación de antecedentes. Y más de 2.300 niños entre 13 y 17 años todavía se encuentran alojados en la ciudad de la Tienda de Campaña, bajo la vigilancia de ¿quién? De los miembros del personal que no han sido sometidos a verificación de antecedentes penales. La administración de Trump ha dicho que planea cerrar las instalaciones de Tornillo, pero parece imposible en estos momentos, ya que más el contrato para las instalaciones indica que podría continuar hasta el 2020. Explíqueme.
Sí, es una cosa trágica porque nunca nadie mandara a sus niños a una escuela, por ejemplo, donde los empleados no han recibido una verificación de antecedentes penales adecuada. Eso es una locura. ¿Cómo vas a tener estos niños con estas personas que pudieran ser abusadores de niños, pudieran tener estos antecedentes?
Drogadicto,
sí, no sabes. Cosa. Y esto es una, y esto te estoy hablando en general. Ningún padre es razonable mandar a sus niños a una escuela donde donde los empleados no han recibido una verificación de sus antecedentes. Y por lo menos la escuela es solo unas cuantas horas. Estos estamos hablando de niños que están viviendo ahí.
Meses y meses.
Exacto, y meses. Sin saber cuándo van a salir. Esto es una población que no se puede defender. Nosotros hemos hablado en el pasado de los abusos de oficiales de inmigración, porque estos oficiales de inmigración se están encontrando, para empezar, con una población que no se puede defender. Y en segundo lugar, hay siempre el problema de idioma.
Claro.
Y en tercer lugar, es como ellos tienen la autoridad, ellos tienen las armas.
Los niños tienen miedo.
Claro, exactamente. Esto es una locura. A veces hay cosas que yo oigo en las noticias. Y no, esto no puede estar pasando en los Estados Unidos. Aquí, en los Estados Unidos, pasando esto. Esto es algo que pasa a lo mejor en un país tercer mundo que tienen niños sin supervisión, con posibles criminales. Pero aquí, en los Estados Unidos.
Yo sí.
Y que sigue pasando. Trump dice, no, lo vamos a cerrar. ¿Sí, cuándo lo vas a cerrar? Si tienes, ¿cuántos niños dijiste? 2.300
entre
niños.
Entre 13 y 17 años.
2.300 niños tienes ahí y lo vas a cerrar. ¿Y qué vas a hacer con estos niños ahora? Por mí, suéltalo. Pero,
por supuesto. Pero eso obviamente sería una buena idea.
Sí, pero obviamente Trump no va a hacer eso.
No, para nada.
Sí, es una locura en realidad.
En las noticias está el ciudadano mexicano Samuel Oliver Bruno, de 47 años, un inmigrante que buscó refugio de deportación en una iglesia en Carolina del Norte durante 11 meses y recientemente fue detenido y luego deportado. Samuel había vivido en la iglesia desde fines del 2017, para evitar el alcance de los oficiales de inmigración, quienes generalmente evitan hacer arrestos en iglesias y otros lugares sensibles. Samuel salió de iglesia y fue a inmigración para que le tomaran las huellas dactilares para que pudiera solicitar quedarse en Carolina del Norte con su esposo y su hijo. Sin embargo, ICE dijo que Samuel, quien había vivido en Carolina del Norte por 2 décadas, no tenía base legal para estar en los Estados Unidos porque había agotado sus extensas apelaciones. Oliver Bruno se declaró culpable en el 2014 de usar documentos falsos para tratar de reingresar a los Estados Unidos en Texas después de un viaje fuera del país. Estos son según los documentos judiciales.
Sí, aquí hay varios asuntos. ¿Puedes estar ilegal y poder recibir beneficios de inmigración? Pero un problema que yo veo con las personas es si sales del país y tratas de entrar otra vez. Porque el problema, por ejemplo, es que Samuel parece que había vivido, dices, más de dos décadas, pero entonces salió del país y trató de reentrar con documentos falsos. Y ahí hay dos problemas. Uno, cuando una persona que está ilegal en los Estados Unidos sale del país, se encuentra con las penalidades de 3 o 10 años. Si llevas 180 días o menos en el país, 180 días o más en el país ilegalmente, es una penalidad de 3 años. Pero si llevas 365 días o más en el país ilegal, eso es una penalidad de 10 años. Si un cliente viene a nuestra oficina que aún está ilegal, pero no ha salido del país, ellos no tienen que preocuparse de estas penalidades. So, ahí hay un asunto en el caso de Samuel. El otro asunto, por supuesto, es que usó documentos falsos para entrar en los Estados Unidos. Pero la realidad es, eso es lo de menos, porque hay un perdón para eso.
Claro.
El problema es que ese perdón, por ejemplo, si Samuel cuando ya estaba en los Estados Unidos ilegal, antes de irse del país,
antes,
si hubiera tenido este problema, sin problema, se puede hacer un perdón y puede recibir la residencia por, me imagino que la esposa es ciudadana o lo que sea. Pero en este caso, como había salido del país, tenía el problema de las penalidades y también tenía el problema de estos documentos falsos. Y esto es otra cosa. Samuel llevaba en los Estados Unidos 20 años y él no salió del país, o por lo menos no lo condenaron hasta 2014. En todos esos años que él estaba aquí en los Estados Unidos, nunca pidió beneficios inmigratorios.
No, y parece que se portaba bien porque
sí,
pero no tenía detenciones.
Pero eso es lo que estábamos hablando al principio del programa, que 2/3 de los indocumentados llevan aquí por lo menos 10 años. No seas como Samuel, pide los beneficios inmigratorios. En nuestra oficina, una consulta, la primera consulta simple, es gratis. Puedes llamar a ver cuáles son las opciones que tienes disponible y a ver si le conviene pedir beneficios de inmigración.
Claro.
Hay a veces que no hay nada más que hacer, pero necesitas buena ayuda desde un principio. Inmigración está diciendo que él ya había hecho varias apelaciones. Claro, yo no sé específicamente lo que pasó, pero sí, yo he visto clientes que han venido a la oficina que primero van con un notario, con un abogado que no sabe lo que está haciendo, presenta el caso como no tiene que ser presentado, se lo niegan, lo tratan de apelar con otro, o no lo apelan, o lo que sea.
O el amigo que te dice, mira, puedes hacer esto que yo resolví así.
Sí, y entonces se encuentra con más problemas, más gastos, más costos. Es horrible. Nosotros sí hemos tenido personas que han venido a nuestra oficina con un caso negado y nosotros hemos podido rehacer el caso y que lo aprueben, pero otra vez es más tiempo, más costo para los clientes. Es mejor desde un principio, si ya estás indocumentado, antes de enfrentarte con problemas, antes de que inmigración venga a su puerta, llámanos. Vamos a ver sus opciones. 916-313-9072. 916-313-9072. Y nuestro número particular de Stockton, 209-219-2377. 209-219-2377. Y también lo repito, para los documentos falsos, hay un perdón para eso, para propósito de inmigración, y hemos ayudado a muchas personas en esa circunstancia.
Claro. Esta noticia me preocupa. Las noticias también indican que las familias de inmigrantes se han mostrado renuentes a ir a los bancos de alimentos e inscribirse para recibir cupones de alimentos este año, porque muchos temen que el gobierno federal utilice esas solicitudes de asistencia contra ellos y sus familiares en el proceso de inmigración. Una nueva encuesta del grupo de política no partidista Children's Health Watch encontró que a pesar de que más familias inmigrantes informaron que no tienen acceso a alimentos saludables de manera regular, la inscripción de SNAP entre las familias inmigrantes de los Estados Unidos en menos de 5 años ha disminuido de un 10%. El resultado es que muchas familias, incluyendo niños, personas mayores, las mujeres embarazadas, podrían estar en riesgo de desnutrición, según los funcionarios del Banco de Alimentos y de grupos contra el hambre. Abogada, ¿es verdad que cupones de alimentos conocidos como los suplementarios programas de asistencia nutricional o SNAP, por sus siglas en inglés, pudieran perjudicar al inmigrante y qué puede contarme de la atención médica subsidiaria?
Los cambios que ahora se proponen, y otra vez, estos cambios no han ocurrido todavía, son cambios proponidos, son unas 447 páginas. Eso pudiera pasar un día entero hablando de los cambios que se proponen, pero para este programa lo voy a hacer muy breve. Uno de los cambios es que no se trata solo de beneficios en efectivo, sino que ahora se considera casi cualquier tipo de beneficio, como habías mencionado el SNAP, el SNAP o subsidios de atención médica. Esa declaración jurada de respaldo, la I-864, ahora no será suficiente. En esto, en inmigración, anteriormente, si eras una persona a riesgo de ser una carga pública, sin problema, cogías un joint sponsor que te firmaba claro. Una declaración jurada de respaldo y ya no era ningún problema. Ahora eso no será suficiente. Nuestra oficina necesitará escribir un argumento por escrito para poder avanzar el caso. Ponen mucho énfasis en esas 447 páginas en las probabilidades de que se conviertan en un cargo público en el futuro y están considerando la edad, salud, es decir, un mal examen médico de inmigración podría llevar a la búsqueda de cargos públicos. Y los extranjeros que se consideran cargos públicos van a poder usar un sistema de bonos. Piense, como los bonos de fianza, donde si inmigración dice que es probable que se convierta en un cargo público en el futuro, una compañía privada de bonos puede prestar el dinero de inmigración, el mínimo es $10,000, y luego le cobra al solicitante una tarifa mensual por este bono público, que claro, lleva un reembolso de mucho más de los $10,000.
Por supuesto.
Todo para mí es despreciable, todos estos propuestos cambios, pero eso de una compañía privada tener que poner dinero para los inmigrantes, como si la vida de los inmigrantes no fuera ya lo suficientemente difícil.
Difícil. Para también empezar con una deuda tan grande.
Exactamente. Tan grande. Un mínimo de $10,000. Claro. Es una barbaridad de dinero. La gran mayoría de las personas, esto es algo que quiero estar muy claro y que los oyentes escuchen muy bien. Vamos a acordarnos que la gran mayoría de las personas que usan cupones de alimento son nacidos en los Estados Unidos, principalmente niños y adultos mayores. Cuando miras los números de quién está usando cupones de alimentos, son personas que han nacido en los Estados Unidos, generalmente son los niños o los adultos mayores. Todos estos propuestos cambios han causado tanto daño y tanto estrés para los inmigrantes.
Es difícil.
Sí, cuando antes el sistema funcionaba, tener una declaración jurada de respaldo, eso funcionaba. Esto no es un cambio necesario, es muy triste y pudiera perjudicar la salud de muchas personas.
Claro. Y abogada, ¿qué puede contarme de la propuesta de 139 páginas relacionadas con la visa H-1B? Un momento, por favor. Usted tiene que leerse la 147 páginas y después la 131. Sí, y claro, trabajar.
Y trabajar, claro que sí. No hay mucho tiempo entre ahora y cuando comienza la próxima temporada de Lotería H1B en abril de 2019. Las empresas ya han comenzado a evaluar sus necesidades y planificar sus presentaciones para el próximo año, por lo que nos preocupan los cambios que podrían surgir durante este periodo de tiempo. Las reglas ahora que están propuestas, y otra vez, como dije anteriormente con la situación del cargo público y ahora lo digo con esta situación H1B, estos son propuestas, no han pasado. En estas propuestas no solo exigen el registro previo electrónico con inmigración para la Lotería Anual de Visas, sino que también permiten que la Agencia de Inmigración invierta el orden por el cual selecciona las peticiones H1B bajo el límite H1B. Según se informa, la idea es introducir una selección más meritoria de beneficios al ofrecerles a los titulares de maestrías dos oportunidades de recibir una H1B. Para estar claro, porque es una propuesta extraña, para estar claro, los solicitantes de registro en línea formarán parte de la lotería hasta el límite inicial de 65,000 personas. Esa es la cuota general para visas H1B. Cualquier persona con un título avanzado en los Estados Unidos que no esté seleccionado en esta lotería sería elegible para las 20,000 visas adicionales reservadas para personas con títulos avanzados en los Estados Unidos. Esto significa que las probabilidades están en contra del número de visas que se otorgarían a los solicitantes sin esta educación avanzada. Pero acuérdate que generalmente todos los H1B tienen títulos universitarios.
O saben hacer algo diferente.
Sí, o tienen los años de experiencia que es igual claro. A un título universitario. Y simplemente porque alguien tenga una maestría, no fuera mejor que, por ejemplo, alguien que tiene más años de experiencia.
Por supuesto.
Hay cosas que no se aprenden en la escuela.
No.
Pero bueno, no hay remedio. Si estos cambios pasan, nada, tenemos que seguir en la lucha. ¿Qué vamos a hacer? Seguir luchando. Llámanos 916-313-9072, 916-313-9072 o nuestro número particular de Stockton 209-219-2377.
Usted ha estado escuchando el programa Inmigración, sus derechos legales, con la abogada Melissa Oakland. Traído a ustedes por el bufete de inmigración Rancho Lowe. Rancho Lowe es un prestigioso bufete que presenta entre 200 y 300 casos anuales a inmigración con un nivel de éxito entre 98 y 99%. Es requerido clarificar que esto no predice los resultados en su caso personal, ya que todos los casos son únicos. Pero si tiene preguntas sobre cualquiera de los temas mencionados en el programa de hoy, cuestiones relacionadas con inmigración en general, llame al grupo Rancho Lowe al 916-313-9072 para su consulta gratuita en oficina. Puede confiar que Rancho Lowe le dará consejo honesto. Más, cuando el bufete presenta un caso, presenta el mejor caso posible y el cliente se siente confiado que todo lo que se pudo haber hecho por el caso fue hecho. Otra vez el número 916-313-9072. 916-313-9072.